El que quiera tienda, que prenda.
Hola amigos, les saluda David Nájera de Copach RL en Guatemala. Algunas de las diferencias para nosotros entre los bancos y las cooperativas son que los bancos están conformados por los dueños y accionistas, los empleados y clientes, donde las ganancias que estos generan se distribuyen entre sus accionistas o dueños. No así en las cooperativas. Están conformadas por los colaboradores y asociados o socios. Las ganancias se devuelven a los asociados en bajos intereses, en créditos y en tasas atractivas por los ahorros que deseen confiar en la institución. Cada asociado también puede ser electo como directivo de la cooperativa y así de esta forma incidir en las decisiones de la institución. En resumen, los asociados son los dueños de la cooperativa. Un cordial saludo para cada uno de ustedes.
Les damos la más cordial bienvenida a este octavo ya episodio de la primera temporada del podcast El que quiera tienda, que le emprenda. Este es un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Daisy Tolentino.
Y yo, Michaela Ruiz, ambas de la Escuela de Economía Social. Y en el episodio del día de hoy vamos a compartir acerca de cómo podemos financiar nuestros emprendimientos. ¿No les ha pasado que tienen una gran idea, pero hace falta un capital? Y precisamente hoy abordaremos diferentes estrategias para que podamos echar a andar nuestros emprendimientos. Les invitamos a que se queden con nosotras. ¡Comenzamos!
El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio.
¿Cuáles son las diferencias entre la banca social y la banca comercial? La banca comercial no la administra ninguna institución pública o de gobierno. Son todas aquellas instituciones financieras que tienen permitido realizar operaciones para obtener recursos de sus clientes, que se conocen como servicios de banca y crédito. La banca de desarrollo es parte del gobierno y no involucra a lo privado. Se rige por un reglamento orgánico. Tienen patrimonios propios y tienen como fin el facilitar el acceso al ahorro y financiamiento, así como brindar asistencia técnica y capacitación a personas físicas o morales.
El dinero lo hemos utilizado. De hecho, en México anteriormente se escuchaba que utilizábamos el cacao como una moneda, como una forma pues de hacer esas transacciones. Y pues bueno, con eso queremos aperturar y también hablar acerca de un tema que es fundamental, que son las finanzas. Y las finanzas también, haciendo pues aquí un paréntesis, es la ciencia que estudia la obtención y el uso del dinero, y que la utilizamos a veces de manera errónea, bueno, la palabra economía, para referirnos justamente como al dinero, pero en realidad la palabra correcta es la de las finanzas. Entonces, bueno, pues las finanzas, al igual que la economía, que el emprendimiento, como hemos abordado en los episodios anteriores, también tenemos que ponerle el apellido social. Y aquí en México, afortunadamente, tenemos a las representantes de esta banca ética y social, que son las cooperativas de ahorro y préstamo.
Sí, que nos llevan a hacer una pregunta ahí fundamental, y es ¿cuál es el significado del dinero? ¿Qué es? Y Michaela, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el dinero propiamente y las finanzas? Y ya lo pusiste ahí muy claro, ¿no? O sea, el dinero como tal es esta moneda de cambio, como tal lo tangible, pero toda la parte de la administración pues es el tema de las finanzas, ¿no? Entonces también ahí empezar a diferenciar estos dos conceptos en el tema del emprendimiento. Y ahora mencionabas el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, y que justamente son una forma de obtener financiamiento para sostener nuestros emprendimientos. También entra en el tema de la banca ética, cómo funcionan y qué valores promueven. Y aquí, pues me gustaría acotar como tal que la banca ética es una iniciativa que surge como una alternativa a la banca tradicional, cuyo objetivo justamente es darle un nuevo enfoque, otro enfoque, a las prácticas y estos servicios que se prestan desde las entidades financieras tradicionales que conocemos, que pues son los bancos, y que justamente responden a las necesidades de la sociedad.
Sí, efectivamente. Y también aquí me gustaría resaltar un par de diferencias más. Por ejemplo, en la banca ética y social somos socias, socios. Tenemos esa calidad que es muy diferente en una banca comercial porque tú eres clienta. Entonces, incluso pues el tratamiento es totalmente diferente. Y por ejemplo, los excedentes, que es de hecho el nombre que utilizamos para hablar de estas ganancias, utilidades desde la economía social, son de propiedad colectiva y se busca la sostenibilidad. A diferencia que en la banca comercial, pues las utilidades, de hecho también esa es la palabra que tal cual se utiliza, es de propiedad individual o de muy poquitas personas y se busca la rentabilidad, porque precisamente ese es el modelo de negocio de un banco tradicional. También otra de las diferencias como más sustanciales es que en la banca ética y social existe un compromiso muy genuino con la localidad y la comunidad. Esto pues ya lo hemos revisado con este amor, incluso así yo creo que decirlo me encanta y bueno, quizás a lo mejor puede ser muy romántico, pero también necesitamos esta dosis de amor en nuestro trabajo, entonces con este amor hacia la comunidad, porque al final ahí vivimos, ahí nos insertamos. A diferencia pues de que en la banca comercial pues se ven como estas acciones filantrópicas, un poco más verticales.
Y destacar que se puede cumplir este rol de intermediación financiera sin participar tan directamente o sin participar en absoluto desde esa premisa que todo el poder es para el dinero. Entonces también es una pequeña transformación, toda una revolución en términos simbólicos, que es lo que hemos estado mencionando acá y que justamente la banca social le da respuesta, porque ya también hay que visibilizar que hay un sector de la sociedad que demanda estas otras maneras, porque las necesidades de ahorro y préstamo están ahí, pero justamente bajo otras lógicas que no sean las tradicionales de las instituciones financieras. Entonces, ¿cómo esta banca ética contribuye a la transformación social, rompiendo un poco a esta lógica tradicional de las instituciones que a veces hasta nos dan miedo, ¿no? O sea, ya nos da miedo el tema de ir a los bancos, el tema de los intereses y demás. Entonces, ¿cómo la banca ética y social da respuesta a estas necesidades que ya están ahí por cierto sector de la sociedad? Y en este tema, como una necesidad propia de los emprendimientos sociales, de los emprendimientos, en este caso, con enfoque de economía social y solidaria, que tienen muy marcado el tema del ahorro, el tema de los préstamos, y que también se complejiza, y yo lo voy a poner ahí, se complejiza al ser colectivo. O sea, porque creo que también se rompe esta lógica de un préstamo desde lo individual. Entonces también hay otras necesidades que cubrir.
Y ahí también déjame decirte, Day, que actualmente en México todavía no es posible que las cooperativas de ahorro y crédito, tristemente la verdad, le hagan préstamos a otras cooperativas como persona moral. Y la verdad es que esto pues es un foco rojo, es por un supuesto cuello de botella para que se pueda detonar realmente la economía social solidaria, porque pues imagínense, tenemos entonces las cooperativas que ir otra vez al esquema tradicional, donde pues aparte las tasas de interés son mucho más elevadas. El esquema, como lo comentábamos hace un momento, está enfocado en la rentabilidad y esto complejiza bastante. Sin embargo, también hay algunas estrategias que se han creado y, por ejemplo, una cooperativa que acompañé hace tiempo me comentaba que lo que hicieron fue que sacaron su presupuesto de cuánto era el financiamiento que requerían y lo dividieron, y cada una fue a título personal, por decirlo así, y lo entrecomillo, porque en realidad era como una partecita de esa gran cantidad. Imaginemos 500 mil pesos y somos 5 integrantes, entonces cada una hacía un préstamo de 100 mil pesos a título personal, pero en realidad era para la cooperativa. Entonces, bueno, son esas estrategias que se han ido creando para que se pueda resolver esto, porque también las cooperativas de ahorro y préstamo o también las cajas comunitarias, las finanzas populares, pues están presentes en muchos territorios donde no llega la banca comercial, porque aunque dijéramos, bueno, pues igual vamos allá, ni siquiera existe, ¿no? Las sucursales a veces están solamente concentradas en las ciudades. Y por la otra parte también, las tasas son más accesibles, tanto por ejemplo las de intereses para los préstamos son más bajas y como las tasas para el ahorro son más altas. Entonces, eso es un gran beneficio que está ahí.
Sí, las tasas de interés y también el tipo de préstamos, los lineamientos que existen ahí, a veces tan duros para acceder a un préstamo, que en estas instituciones pues se relajan un poco. Pienso yo en un caso que me comentaron unas emprendedoras de querer hacer un préstamo en una institución bancaria tradicional. Querían un préstamo para una MIPYMES que lideraba una mujer que ya era de edad avanzada. Y resulta que para el tipo de préstamos que ellos ofrecían, el límite de edad eran 35 años, que era como la edad productiva promedio considerada. Entonces ella ya no entraba en este grupo etario. ¿Y qué pasaba? Que ya no podía, por el simple hecho de la edad que tenía, ya no podía acceder a un préstamo. Entonces también hay sectores desatendidos ahí. También está el tema de las juventudes, ¿no? ¿Quién les quiere prestar dinero a las juventudes para que pongan un emprendimiento? Quiero poner un negocio, ¿cómo lo hago? Y bueno, también empezar a mencionar que en este tema del financiamiento para los emprendimientos, no únicamente, Mish, entran los préstamos, no únicamente entra el tema del ahorro. Entonces, ¿qué otros elementos veo yo que entran en el tema del financiamiento para los emprendimientos sociales? Creo que también es importante visibilizar estas estrategias, sobre todo en los emprendimientos que persiguen una causa social o que buscan abonar a una problemática social. También están el tema de estas instituciones que funcionan un poco con temas de capital semilla, con financiamientos para los emprendedores, las emprendedoras y todas estas estrategias que están ahí nutriendo y que también pueden aportar ingresos y financiamiento para estos emprendimientos. Y como platicábamos, ¿no? En este tema del financiamiento entran muchos factores y ya decíamos, está el tema del capital semilla, está el tema del financiamiento a través de organizaciones de la sociedad civil, incluso a través de fondos perdidos, el tema de la banca ética y social, e incluso las mismas estrategias colectivas de recaudación de fondos que también pueden aportar a este tema del financiamiento, de cómo nos sostenemos. O sea, también está el tema de, bueno, comercializamos nuestros productos y nuestros servicios, pero muchas veces eso no siempre alcanza para financiar enteramente este tipo de emprendimientos.
Sí, efectivamente, y por eso la invitación es a que puedan crear un mix de estrategias. Por ejemplo, recuerdo que en una clase de la universidad nos decían, bueno, estaba más relacionado a otros temas, a temas de inversión y de riesgo, pero decían, pues no hay que colocar todos los huevos de la gallina en la misma canasta, ¿no? Porque pues si se nos cae la canasta, pues se nos rompen todos. Entonces, un poco pensando en eso, pero en relación a lo que nos comentas, es justo, ¿no? Hay que diversificar. Y para esto, la verdad es que cuando piensas en clave de economía social, te rompe mucho el esquema y dices, bueno, a ver qué otras formas pueden haber que no estén solo relacionadas al dinero, y no porque no sea importante, de hecho es muy importante, pero pues no es lo más importante. Entonces con eso nos abre el panorama para distinguir efectivamente, como tú ya decías, está la banca ética y social, que es lo que acabamos de comentar, está la recaudación colectiva o las llamadas campañas de crowdfunding, que se han hecho bastante populares en los últimos años, pues con todo el tema de las plataformas en internet. Y también pues me gustaría visibilizar aquí otras formas en la economía social, pues que es el trueque, el banco de tiempo, el tequio y la mano vuelta. Entonces voy a explicar un poquito más de qué trata cada una de ellas. Y bueno, pues el trueque, por ejemplo, a nosotras como emprendedoras también desde la Escuela de Economía Social nos ha servido mucho para pues poder también pues ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, yo hace algunos meses tuve un accidente y una cooperativa que ya había acompañado anteriormente de fisioterapia, bueno, truequeamos sesiones, yo les daba acompañamiento empresarial y me daban mis sesiones de rehabilitación, ¿no? Entonces, pues esa fue una forma también en la que fuimos cubriendo como esa necesidad que ahí estaba y con eso vamos a ir resolviendo. La otra forma es el banco de tiempo y esa a mí me encanta la verdad, porque también nos otra vez nos cambia el paradigma tradicional. En un banco tradicional lo que depositamos es dinero y que al final también si hacemos la reflexión más profunda, el dinero se traduce en tiempo. Porque pues para poder adquirirlo tuvimos que haber invertido tiempo de trabajo para poder hacernos de él. Entonces en un banco de tiempo lo que depositamos precisamente es nuestros saberes, nuestros conocimientos basados o la moneda, por decirlo así, es las horas, el tiempo. Y por ejemplo aquí me encanta una experiencia donde, bueno, en Japón un abuelito ya tenía como 4,000 horas en su banco de tiempo. También hay que decir, hay un montón de experiencias en todo el mundo, cada banco determina sus propias reglas, entonces en este banco pues permitían como que se acumularan y le decían, oiga, ¿por qué no utiliza sus horas? Y él decía, es que cuando yo muera, quiero que esas horas pues se trasladen para el cuidado de mi esposa. Entonces también esto nos vuela la cabeza porque cambiamos esta forma de organizarnos y de resolver la vida, y pues aquí relacionándolo con el aspecto del emprendimiento, pues el banco de tiempo es una excelente estrategia para intercambiar servicios, para ayudarnos mutuamente. Y pues bueno, a mí me gustaría, Day, que tú también nos pudieras compartir acerca de tu experiencia con el tequio, la mano vuelta, y si conoces también alguna otra estrategia.
Sí, y de hecho ya hemos hablado en alguno de los episodios sobre estos acercamientos que tenemos en nuestro contexto al tequio, y creo que es la manera más socializada que hay de intercambio de trabajo propiamente. Y en este tema, por ejemplo, de las campañas de crowdfunding, o sea, que luego a veces entran como dudas en estos términos, el tema del fondeo colectivo, que básicamente pues es la traducción, y me gusta mucho porque es, bueno, nos financiamos nosotros, pero, ojo ahí, ¿qué pasa también con nosotros como sociedad? ¿Qué pasa si vemos un emprendimiento social que está abonando a una causa social que nos interesa y yo me quiero sumar, yo quiero aportar y también destacar ahí el valor que nosotros como sociedad podemos tener en la sostenibilidad de estos emprendimientos y que se hace a través de donativos? Se plantean campañas muy manejadas a través de redes sociales, que también ahí pues ya estamos hablando de un tema de brecha digital, y que generalmente quienes hacen estos donativos pues son personas, una con capital financiero, pero no necesariamente, porque también podemos hacer campañas de fondeo con pequeñas donaciones. Y la otra es que, bueno, le aportan a mi emprendimiento social, pero yo, en agradecimiento también a ese donativo, puedo retribuir un servicio o alguno de los productos que no necesariamente tienen que cubrir el valor de ese donativo, pero también se da un poco en esta lógica de intercambio. Entonces también ver que hay muchas maneras de poder sostenernos, y a mí me gustó mucho lo que dijiste, no poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Cómo hacemos y cuál sería la estrategia para poder sostener un emprendimiento social y solidario? O sea, ¿lo podemos hacer apoyándonos con estas estrategias colectivas, como ya lo mencionabas, el banco de tiempo, que me parece incluso a veces hasta complejo de entender? Porque dices, bueno, es que ¿cómo meto a un banco tiempo? ¿Cómo es esta dinámica de intercambio, no? Entonces, se puede hacer desde ahí, puede ser desde las campañas. Hace rato mencionábamos el capital semilla, que quizá para muchas personas que nos estén escuchando no entiendan qué es, y es una organización que nos da un pequeño, puede ser en una institución pública o privada, que nos dé un pequeño fondo para comenzar a operar, para comenzar a implementar mi proyecto y a partir de ahí comenzar a desarrollarlo, ¿no? O sea, me dan las bases, no me dan tampoco una gran cantidad, pero con eso ya podemos empezar. O este tema que tú decías, bueno, el trueque, la banca ética y social, o sea, ver todas estas estrategias, incluso hay muchos emprendimientos sociales y solidarios que hacen esto de la comercialización de ciertos productos que destinan únicamente para el tema de fondos. Incluso muchos emprendimientos hacen campañas de fondeos ya al cierre de año para hacer un fondo choncho que les permita operar todo el año siguiente. Entonces, todas estas estrategias que van nutriendo al emprendimiento social y solidario.
Efectivamente. Y pues bueno, si les parece, entonces vamos a escuchar ahora la siguiente cápsula que hable sobre cuáles son las claves para obtener un financiamiento.
Una campaña de recaudación de fondos o crowdfunding es un mecanismo de financiamiento colaborativo y colectivo, generalmente utilizando una plataforma web donde se justifica, argumenta y coloca un objetivo en dinero. Te compartimos tres pasos para iniciarla. 1. Construye un proyecto. Justifícalo muy bien y haz un presupuesto. 2. Compara las diferentes plataformas que ofrecen ser el intermediario. La mayoría cobra un porcentaje de comisión, más impuestos. Revisa muy bien esas letras chiquitas. 3. Genera un cronograma de actividades, cuándo inicia, cuáles son los momentos clave y cuándo finaliza la campaña. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes acercarte a nosotras.
Las empresas sociales apoyan el desarrollo de comunidades buscando la mejora del sector donde se ubican o para el sector en el que se mueven. Generalmente son personas con ganas de hacer las cosas o una buena idea de negocios porque se dieron cuenta lo que hace falta en su comunidad. El problema es que tienen un conocimiento amplio de lo que quieren hacer, pero muchas veces esas mismas personas no pueden hacer sobrevivir su negocio debido a la poca o nula información acerca del manejo financiero de la empresa social. Si las personas que emprenden una idea de negocios con enfoque social se capacita en términos financieros, podría aplicar para el crowdfunding, que como sabemos es la forma de hacer un levantamiento de capital para empresas sociales, pero debe saber cómo proponer que el negocio es rentable. Por todo esto es muy importante la educación financiera para las personas que desean que un proyecto prospere en el tiempo. Soy el Dr. Luis Suárez Pérez, prestador de servicios profesionales de la Universidad Abierta de Estancia de México.
Bien, pues después de escuchar esta cápsula, vamos a ir también aquí aterrizando algunos puntos de cómo pues podemos hacer para comenzar a realizar o tener una serie de estrategias para financiarnos. Y que bueno, pues la verdad es que esto es una tarea continua. No solamente se tiene que realizar al iniciar, aunque claro, con mayor esfuerzo y potencia, pero pues es una actividad permanente. Entonces, pues en relación a cuál es este proceso general, el paso número uno, yo me atrevería a decir, es tener primero un plan de negocios, tener la claridad de qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a utilizar, para qué y cuánto, de cuánto estamos hablando. Y a partir de tener esa claridad, también hacer una justificación, si se trata ya de una campaña de recaudación de fondos, pues hacer una justificación de esta. Y esto aquí también pues quisiera resaltar que en los emprendimientos basados en la economía social solidaria, pues esto es muy genuino porque si recuerdan, si desde origen estamos identificando una problemática social muy sentida, que la compartimos entre varias personas, pues esto hace que esta etapa pues sea bastante sencilla, ¿no? Entonces si hay claridad desde qué es la problemática que tenemos, cuánto necesitamos para a lo mejor plantear una solución, pues ya tenemos, yo diría, más del 50% del proyecto. Posteriormente, pues también hay que hacer todo un mapeo de cuáles son las plataformas que nos convienen más. Bueno, en realidad todas las plataformas tienen un cobro de comisión. Yo solamente he encontrado una que no cobra, pero la verdad es que ahí habrá que investigar o como dicen por ahí, leer las letras chiquitas. Pero bueno, en realidad esas plataformas pues también son empresas, entonces al final también requieren buscar sostenibilidad financiera. Entonces el monto que consideremos pues hay que todavía aumentarle ese porcentaje, el cual también va a ser diferente dependiendo de las plataformas y también pues existen una diversidad gigantesca de ellas. Y también, bueno, pues considerar el margen de impuestos, pero bueno, todo eso va a estar ahí especificado dependiendo de la plataforma que se seleccione. Y pues bueno, finalmente es momento de hacer un cronograma de actividades, el poder también armar muy, muy bien toda la estrategia de difusión y de comunicación. Y bueno, Daisy, tú aquí eres la experta, cuéntanos ahí qué podríamos hacer para detonar nuestra campaña de comunicación para pues recaudar fondos.
Sí, pues hace rato tú comentabas y decías, bueno, pues ¿cuál es el proceso o cuál es la forma en la que podemos planear una estrategia de financiamiento? Y definitivamente pues es tener mucha claridad en qué objetivo queremos alcanzar como grupo, como emprendimiento. También tener mucha claridad de cuánto necesitamos. O sea, si es un tema de inversión, de compra de mobiliario, se me ocurre, pues tener muy claro cuánto vamos a necesitar para esa inversión. Y en el tema que tú me preguntas propiamente de las estrategias de comunicación, es algo que viene a reforzar la confianza tanto de los usuarios de nuestros productos o nuestros servicios, como de las personas donantes, porque eso hace que vean que ese dinero que está llegando a nuestras manos a través de la comercialización, a través de los donativos, a través incluso de los financiamientos, que ahí ahorita me gustaría que quizá debatamos un poco sobre la filantropía, pero que también hay muchos fondos perdidos que a veces nos ayudan a sostenernos. Yo tampoco los satanizaría porque resuelven una necesidad inmediata y como tú decías, puede ser una estrategia integral que sume a diferentes factores. Pero, ¿en qué nos ayuda este tema de plantear una campaña de comunicación en que hacia afuera están viendo el trabajo y están viendo que los recursos que estamos dinamizando, pues directamente llegan a ese beneficiario, a esa persona a la que queremos impactar, sobre todo en el tema de emprendimientos sociales y con enfoques de economía social y solidaria, donde perseguimos abonar a una causa? Pues, ¿qué pasa si tú estás diciendo, bueno, lanzaron una campaña de financiamiento, hice un donativo, pero no tengo certeza de cómo se está invirtiendo o reinvirtiendo esos recursos? Entonces, esto lo que hace es afianzar la confianza de donadores, incluso nos permite que muchas veces cuando hacemos una solicitud de financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones que se encargan de estos temas, nos piden evidencia del trabajo que estamos haciendo. Y todo esto nos ayuda a darle soporte a nuestro trabajo y a visibilizar que esos recursos sí se están yendo a la causa que nosotras estamos comentando. En este caso, pues como ECOS, creo que también le hemos apostado mucho a esta parte de la comunicación y ver cómo se percibe también desde afuera el trabajo que estamos haciendo. Y pues también comentar ahí, es un gran trabajo y que por eso el tema de hacerlo de manera estratégica es muy importante, ¿no? Ver cuáles son todos los elementos que necesitamos. También para ver cuántas personas necesitamos para estar dinamizando todo esto, porque implica trabajo. También hay que ponerlo ahí.
Ahorita que te escuchaba esta frase del fondo perdido, bueno, también ahí me gustaría debatirlo, porque también se agrega a esta caja de formas de financiamiento. También, bueno, está ahí los fondos gubernamentales que, pues de manera errónea, se les han nombrado como fondo perdido. Y a mí sí me gustaría, pues ahí también resignificar eso, porque pues al final también son impuestos, claro. Provienen de nuestros impuestos, entonces no tendría que verse así como un fondo perdido. Claro, digo, ahí creo que podemos debatir mucho acerca de muchos programas gubernamentales, pero del otro lado, como emprendedores, emprendedoras, pues también tener esa corresponsabilidad. Y por ejemplo, en otros países o en otros tipos de programas, por ejemplo, hay una cooperativa de España que se llama FIARE, Banca Ética, y ahí lo que hacen, tienen como ciertos programas en los cuales te dan una cantidad, como que un poco, digamos así, fondo perdido, o es el esquema parecido, pero tú tienes el compromiso de regresar esa cantidad, o sea, no pagas intereses. Por ejemplo, solicitas 500,000 pesos y tú tienes un periodo y tú tienes el gran compromiso y la gran corresponsabilidad de devolverlo para que otro emprendedor o emprendedora pues también pueda financiar su iniciativa. Entonces también eso es algo pues muy interesante que se suma a este abanico de posibilidades de cómo poder echar a andar nuestra idea de negocio.
Sí, y que a veces parece un tanto lejano, y también mencionar que no necesariamente necesitamos recurrir a una instancia. O sea, nuevamente regresamos a estas otras formas de financiamiento basadas en la economía social y solidaria.
La cooperativa Hotel Tasselotzin en Cuetzalan, Puebla, es una organización cooperativa dedicada a servicios ecoturísticos y producción de artesanías. En la Sierra Norte de Puebla se encuentra el Hotel Tasselotzin, que nace de la colectiva de mujeres indígenas nahuas. Es un hotel cooperativo autogestionado y horizontal que se ha convertido en una fuente de ingresos para 100 mujeres y sus familias.
Nuestra organización inicia en 1985 para poder buscar mercado a nuestras artesanías. Paradójicamente, fueron 3 estudiantes de la UAM de Xochimilco quienes nos apoyaron para que pudiéramos organizarnos. Ellos fueron a hacer su labor social en la cooperativa Tosepan de Cuetzalan y nos invitaron a participar. Y pues nosotras, por nuestras necesidades económicas, quisimos ser parte de un grupo que pudiera organizarse. Más adelante, a nuestro grupo se unieron otras comunidades. Somos 6 comunidades en total, 100 mujeres. Además de buscar mercado de nuestras artesanías, también hemos trabajado temas como derechos humanos enfocados hacia los derechos de las mujeres, también de el tema de la salud, cuidado del ambiente, el tema de nuestra cultura, que es muy importante para nosotros por todos los conocimientos que encierra, por toda la forma de vida que tenemos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros rituales y pues esa forma de ver a nuestra madre tierra y a la naturaleza con ese respeto que se merece, sintiéndonos parte de ella y no dueños de la naturaleza. Practicamos lo que es la agricultura orgánica con abono orgánico, porque cuando llega a Cuetzalan el café nos dimos cuenta que los abonos químicos empezaron a dañar la tierra. De momento pues hacen que sí produzca más, pero a la larga se va desgastando la tierra. Nosotras en 1995, en una reunión de Consejo de Mujeres, decidimos hacer un hotel, porque en ese tiempo en Cuetzalan había, cuando muchos seis hoteles, y empezó a llegar el turismo y no había posibilidad de hospedar a la gente. Vimos que era una oportunidad para nosotras y empezamos a hacer un proyecto para solicitar en préstamo dos cantidades de dinero. Una la solicitamos inicialmente al INI, que ahora es CDI, que nos bajó este recurso del Programa Mundial de Alimentos, 350,000 pesos. Posteriormente, para poder concluir la construcción, solicitamos a FONAES otro crédito de 515,000 pesos, y con este recurso en 1986 recibimos el dinero y con él empezamos a construir 10 habitaciones y 2 albergues para grupos de jóvenes, y empezamos a hacer nuestras reuniones. Nos reunimos con los vecinos y quisimos que nos apoyaran para poder meter la energía eléctrica y abrir la calle, porque no había calle. Pero los vecinos del barrio no nos apoyaron, por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres. No quisieron apoyar, aunque ellos también necesitaban energía eléctrica. Hemos logrado salir adelante.
Absolutamente maravilloso. La verdad es que yo también coincido contigo, Daisy, y podemos también hablar, ¿no?, de esta sostenibilidad financiera, que no tendría que estar anclada únicamente a un tema monetario, sino pues también vislumbrar que existen otras posibilidades, y estas las encontramos en la economía social solidaria.
Sí, Mish, definitivamente tenemos mucho por aprender, y también cómo podemos replicar e incluso estos casos de éxito en nuestros propios contextos, empezar a ver si funcionan, si se dinamizan. También creo que eso funciona muy bien, ¿no? O sea, buscar otras cosas que están ahí, hacer un mapeo y ver otros casos de éxito que incluso nos ayuden a dimensionar por dónde podemos llevar el financiamiento de nuestros emprendimientos. Y hemos llegado ya al cierre de este episodio, donde pudimos entender que el financiamiento es fundamental para poder impulsar nuestros emprendimientos y que hay que perderle miedo al tema de los dineros, que es importantísimo voltear a ver otras formas y que muchas de ellas las encontramos en la economía social y solidaria.
Y pues la verdad es que el dinero, precisamente utilizarlo para lo que es como un medio para poder alcanzar ese anhelado buen vivir en nuestros emprendimientos y comunidades. Y bueno, pues de este lado nos despedimos. Muchísimas gracias, Daisy Tolentino y su servidora Michelle Ruiz. Les esperamos en el próximo episodio.
Este es un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio.
Esto fue
El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Grupo Imer. Somos Radio Pública.